Money makes the world go around, the world go around, the world go around. Money makes the world go around, it makes the world go round.
La economía que se fue con Roberto Centeno.
Estamos de regreso, ya se lo habíamos advertido a ustedes que coloquen el respaldo de sus asientos en posición vertical, que por supuesto no fumen nada fumable, que se abrochen los cinturones porque acaba de llegar don Roberto Centeno y hoy olfateamos en el airecillo que la cosa va a ser seria y contundente, es decir, como siempre, pero posible más. Don Roberto, muy buenas noches.
Muy buenas noches, don César.
Por cierto, permítame, antes de que tome usted la palabra y nos ilustre a todos como tiene por costumbre cada martes, que yo recuerde a nuestros oyentes que este jueves, Dios mediante, a las 12 del mediodía, en la sala Buero Vallejo de la Universidad Carlos III, va a estar usted con esos otros tres analistas independientes, a los que denominan popularmente como los cuatro jinetes del apocalipsis, impartiendo una conferencia sobre el futuro económico y político de España. Ahí es nada, pero vamos, para no perdérsela, el próximo jueves a las 12 del mediodía en esa sala Buero Vallejo de la Universidad Carlos III de Madrid.
Pues, muchísimas gracias, don César. Así es, y allí trataremos de exponer lo que pensamos los cuatro, que somos además personas de ideología política muy, muy diferentes. El Bermejo, por ejemplo, es de Ciudadanos, es la persona que, Juan Carlos Bermejo, que le disputó en la presidencia de Ciudadanos a Albert Rivera. Pero como bien sabe usted, que es historiador, entre otras muchas cosas, ganar al aparato cuando este está bien consolidado es
imposible.
Es metafísicamente imposible. Pero bueno, ahí está y piensa seguir haciéndolo. Y los otros son gente más bien de izquierdas, incluso de bastante izquierdas, pero gente maja, gente seria, y vamos a hablar sobre el futuro económico y político de España, que tenemos básicamente los mismos puntos de vista, y además les vamos a hablar de los últimos hallazgos sobre la manipulación de la contabilidad nacional española. Pero bien, dicho esto...
Lo cual, dicho sea de paso, a mí me parece importante lo que usted dice, que es gente de orientaciones políticas distintas, porque esto es como aquel famoso chiste de usted será de izquierdas, yo de derechas, oiga, pero el enfermo se nos muere de una apendicitis. Es decir, al final la apendicitis es un hecho objetivo y o se opera o el enfermo se puede morir. Y lo que pasa en España es exactamente igual.
Bueno, vamos a ver. Yo quiero mencionar un tema que además está en todas las... pero en una buena parte de la prensa de hoy, de una manera absolutamente escandalosa, y es la entrevista que Montoro concedió a un lameculos ignorante llamado Jorge Bustos, que es el jefe de opinión para mayor escarnio, don César, de El Mundo, que dé su nombre para la historia negra del periodismo, porque hay que ser ignorante para hacer una entrevista donde es incapaz de ponerle los puntos sobre las íes a Montoro.
Bueno, le hicieron una a Felipe González y no le preguntaron por los GAL.
Ah, bueno.
O sea, en el mismo medio, o sea, que es que parece ser que el medio va por ahí, o sea, es grave. Pero bueno, en fin, le espero con enorme interés a ver qué nos tiene usted que contar sobre la entrevista de Montoro, que supongo que le horripilaría más que a mí todavía.
Lo primero, que es menos importante, pero bueno, sí significativo, es que entierra definitivamente a Cifuentes. Luego explico por qué. Luego miente sin límite con una desvergüenza poco común sobre la situación económica, pero ante todo y sobre todo con un nivel ya de indignidad moral imposible de superar y para ocultar obviamente un claro delito de alta traición, desmiente el haber financiado con fondos públicos el golpe de Estado en Cataluña, en contra de las pruebas irrefutables que han presentado, que ha presentado la Guardia Civil y que han servido de base para el procesamiento, de la cúpula de la organización criminal que perpetró el golpe de Estado. Y que ahora Montoro, increíblemente, don César, es culpa, fíjese lo que le estoy diciendo, el ministro de Hacienda de España está exculpando a los criminales que tiene encerrados el juez Llarena y el Tribunal Supremo, sosteniendo la misma versión de los golpistas. Yo aquí lo primero.
Bueno, que... fíjese si me parece grave que hoy el editorial del programa lo he dedicado precisamente a ese tema. Me parece la alta traición en la ayuda a la alta traición en lo que sea.
Es inaudito. Y lo primero que se me ocurre, y hoy lo comentaba precisamente con esta persona, con Bermejo, el de Ciudadanos, dice, ¿y ahora qué narices va a hacer Albert Rivera? Ha pedido, y justamente desde mi punto de vista, la dimisión de Cristina Cifuentes por la mera falsificación de un máster, que es algo... algo
menor.
Absolutamente...
Feo, pero menor, sí.
Que teniendo en cuenta que ella ha sacado pecho diciendo que corrupción, tolerancia cero con la corrupción, la obliga a dimitir. Pero sí, que es trivial, porque ya me contarán que haya hecho un máster de tercera en una universidad de quinta, pues ya me dirá el valor que tiene. Pero, claro, la cuestión es que Albert Rivera no va a pedir hoy la dimisión y el procesamiento de Montoro, de su indigno jefe, por haber financiado la sedición, lo que constituye un delito de alta traición en todas las legislaciones del mundo, tanto del mundo democrático como del mundo totalitario o no democrático. ¿Cómo va, con qué cara Albert Rivera va a apoyar unos presupuestos elaborados por un traidor? Que son absolutamente falsos, por otra parte. Pero, ¿cómo va Rivera a apoyar a este miserable que ahora defiende la versión de los golpistas para salvar su cabeza y le propina una puñalada por la espalda al heroico juez Llarena? Y digo heroico porque es que tiene a todos en contra. Y ahora ya se le suben a las barbas hasta los sediciosos. Que le da una puñalada, como digo, a Llarena, al Supremo, en sus autos de procesamiento de toda la organización criminal. Porque la Guardia Civil, queridos amigos, ha probado que Montoro aportó el dinero necesario para pagar los millones de papeletas que se imprimieron para el referéndum del 1 de octubre, para pagar a los observadores, para pagar la publicidad del golpe, para la propaganda de los catalanes no residentes. En total, 3,4 millones de euros. En cualquier país democrático, don César, y usted es historiador y lo sabe mejor que nadie, Montoro y Rajoy habían sido destituidos y procesados de inmediato por alta traición.
No tengo la menor duda, porque además lo grave del asunto, que yo lo resaltaba también en el editorial, pero es enormemente grave, es que Montoro ha dado el argumento a los abogados de los golpistas para que pidan la libertad ahora mismo, porque no hay malversación, y le ha dado la tranquilidad a Puigdemont de que no lo van a extraditar porque no hay malversación. Esto, además, para que nos creamos algo que cualquier persona que tenga un poco de sentido común, sea perita en leyes o no lo sea, lo ve. Y es que no hay quien se crea que los golpistas de Cataluña pusieron dinero de su bolsillo, 3 millones y pico de euros, para hacer eso. O sea, eso solo ha podido salir del dinero que los Montoro Boys les roban a los ciudadanos españoles. Y entonces, es así. Pero claro, en el momento en el que dice que no es así, ya no hay malversación de fondos públicos, porque se supone que eso lo reunieron en una vaquita Puigdemont y Junqueras y todo lo demás, que es algo absolutamente increíble. Bueno, y tratándose de catalanes, metafísicamente imposible.
Sí, sí. Bueno, verdaderamente las implicaciones de lo que este miserable ha declarado en la entrevista del Mundo y que la Guardia Civil ha probado que es falso, es tremendo. Porque ahora, ¿qué hace? Pero vamos, sobre todo, la persona que puede hacer caer todo este tinglao desde fuera, porque desde dentro van a hacer como que no han oído nada, bueno, es que es el señor Rivera. ¿Y ahora qué narices hace Rivera?
Sí, sí. Es que, pues mire, en esa misma entrevista, Montoro ya le hace guiñitos a Rivera, porque si se fija usted bien, en el despiece del final de la entrevista, Montoro dice que él fundamentalmente es socialdemócrata y que en los años 70 formó parte del Partido Socialdemócrata. Es decir, Montoro se está ofreciendo para un gobierno de coalición Ciudadanos-PP después de las próximas elecciones, porque Montoro tiene razones más que sólidas para pensar que el juez le puede llamar en el momento en el que deje de ser ministro de Hacienda.
Bueno, eso está bastante clarísimo en el momento. Vamos a ver, yo lo explico todo esto en detalle en un artículo que publicará mañana en la Gaceta de Cartagena y la Gaceta del País Vasco.
La Tribuna de Cartagena, sí.
La Tribuna, perdón, de Cartagena y la Tribuna del País Vasco. Pero que verdaderamente esto es que yo he visto en una comida que tuve, que ya conté en otra ocasión, con Santiago Abascal y los abogados de Vox y un magistrado del Supremo. Los abogados de Vox, que son unos tíos impresionantes, de oro puro o diamantes de 40 quilates, tienen preparado una querella penal, y estos señores son los que han, desde la acusación particular, son los que más han ayudado al juez Llarena a encarcelar a estos canallas traidores de la Generalitat. Bien, pues tienen preparado también como acusación particular una querella contra Montoro y contra Rajoy precisamente por este tema de la financiación. Así que, querido Cristóbal, querido Mariano, lo tenéis crudo el día que dejéis de estar en el gobierno. La verdad es que no lo entiendo por qué, aún estando en el gobierno, no los pueden procesar. En esta comida, precisamente, donde el motivo de la comida era precisamente presentar una querella penal contra Mariano,
sí.
El magistrado del Supremo me dijo que en este momento, mientras esté en el gobierno, no tenía ni la menor posibilidad de prosperar.
Coincido totalmente con él.
Con él, sí. Aparte que le complicaría mucho la vida al Tribunal Supremo y no podrían aceptarla, aunque solamente fuera por eso. No lo entiendo, pero vamos, usted que es jurista sabrá bien por qué.
No, yo creo que no es una cuestión jurídica, sinceramente, es lo que yo denomino la teoría del caballo, que es que mientras estás en el caballo no se te acerca nadie porque pegas unos sablazos que encienden el pelo lumbre, y cuando te caes del caballo, entonces es cuando pueden saltar sobre ti y a lo mejor hacerte trizas. Entonces, si usted examina los casos políticos que ha habido en España en décadas, mientras están en el caballo no los toca nadie. En el momento en el que caen del caballo, te llames Rita Barberá, te llames Nacho González, te llames Francisco Granados, te llames Manuel Chávez, etcétera, caen sobre ti. Entonces, el magistrado no es una cuestión jurídica, porque jurídicamente se supone que habría que pedir un suplicatorio, las Cortes tendrían que concederlo y a Montoro y a Rajoy los tendrían que empapelar. Pero como lo que se aplica es el caballo, pues mientras estén en el caballo, vamos, es que no les tocan un pelo de la ropa. Ahora, el día que caigan del caballo, pues fíjese usted.
Bueno, porque verdaderamente el tema de Montoro ahora sí que ha quedado
clarísimo.
Sí que ha quedado clarísimo. Y los jueces, los magistrados del Supremo deben estar que fuman en pipa. Porque
naturalmente,
la jornada que les ha hecho y el daño que les puede hacer al procesamiento de estos traidores es impresionante. La verdad, no me esperaba que Montoro pudiera llegar a ser tan increíblemente irresponsable. Y además, en este caso, fíjese, don César, un imbécil, cosa por el que yo a Montoro nunca lo hubiera calificado como tal. A Montoro se le podía calificar de muchas maneras, pero sin la menor duda es el más listo de toda la chusma de ministros que tiene Rajoy, que parece más bien que los ha sacado una escombrera. Pero Montoro no, Montoro es muy listo, lo sabe usted muy bien, ha sabido...
No tengo dudas.
...cómo organizar su vida sin necesidad de recibir sobres de 20.000 euros... como el chorizo de Rajoy, porque tiene su oficina de tráfico de influencias, que antes se llamaba Montoro Asociados y ahora, como bien sabe, se llama Estudio Económico, sí, y tiene, como diría Guerra, tiene a su hermano al frente del tema, y es ahí donde irá y donde gana dinero absolutamente a las puertas.
Y donde sucede cosas ejemplares, como que Hacienda te inicie una inspección a Cristiano Ronaldo y el asunto lo lleve la oficina del hermano del ministro de Hacienda.
Como está mandado.
Como está mandado en cualquier país tercermundista, claro.
Así que, bueno, lo que decía, Montoro es listo. ¿Cómo ha cometido este error? Porque esto le puede llevar a la cárcel, don César.
Pues yo creo que por la sencilla razón de que él tiene muchos intereses creados. Es decir, Montoro tiene que intentar mantenerse en el poder. Yo creo que él olfatea que los nacionalistas catalanes, hombre, no van a lograr la independencia, pero no van a perder en este envite, porque efectivamente él lo cree así, y él se está buscando gente que le pueda proteger en un momento determinado, porque él tiene muchos frentes abiertos. Es decir, usted piense que Montoro decretó una amnistía fiscal que era para delincuentes, que ninguno de ellos ha rendido cuentas ante la justicia, que ha pagado a Hacienda muchísimo menos de lo que hubiera tenido que pagar sin multas, recargos, ni sanciones, ni nada, y que no ha querido publicar esa lista y no la va a publicar. Y Montoro es el responsable de que España sea el único país donde no se ha publicado la lista Falchán, razón por la cual Suiza no quiere devolvernos a los golpistas catalanes que están en Suiza. Porque,
bueno,
claro,
no lo hubiera hecho tampoco. Y además, la golpista catalana que está, ni siquiera la han procesado aquí. Es decir, que podría volver...
Podría ser, pero en cualquier caso... ellos están intentando jugar con la historia de que les den a Falchán y por la otra, y el gobierno español no está dando un paso en esa dirección. Es decir, Montoro tiene un armario lleno de cadáveres, precisamente porque ha sido una persona muy hábil en ciertos terrenos. Y en ese sentido, pues esto yo estoy convencido de que no es un error, yo estoy convencido de que esto es un favor, y que ese favor lo piensa cobrar. Y eso es lo que es absolutamente intolerable, porque claro, aquí ya no estamos en el primer paso de la traición de yo financio a los traidores, que es gravísimo, sino que además yo hago un quiebro para que los traidores queden impunes incluso del delito de malversación. Y eso es intolerable. O sea, es intolerable. Lo de Montoro es absolutamente intolerable. Y yo coincido con usted, Montoro no es tonto. A diferencia de otros ministros y ministras que son más bien cortitos, Montoro es una persona que tiene una formación académica notable, es una persona que sabe lo que tenía que hacer y es una persona que en última instancia no da puntada sin hilo. O sea, aquí Montoro se está preparando para el día después, para que el día después a mí, los nacionalistas catalanes, me lo agradezcan y a lo mejor hasta los de Ciudadanos que han pedido mi cabeza me den algún puesto. Claro, eso es extremadamente grave, porque claro, ya demuestra que el sistema está en un proceso de putrefacción que yo no sé si es reversible. Tengo serias dudas al respecto.
No, bueno, que va a ser reversible con esta panda, bueno, con esta panda de que tenemos de gobierno, y no le digo nada a los que están del otro lado, porque bueno, esa es la fuerza que le queda todavía a estos traidores de Mariano y Montoro y los demás. Es que lo que tienen al lado es que es absolutamente vomitivo, porque claro, los guerracivilistas antiespañoles que quieren destruir España de Podemos además unos ignorantes, un lumpen auténtico proletariado, como decía Trevijano de ellos, es que no hay por dónde cogerlos. Pero bueno, sigo con el tema. Mire, esto, Montoro, para aquellos que no han leído la entrevista, bueno, esto, como he dicho antes, es una entrevista que le hace el director de opinión del Mundo, un ignorante y un lameculos, porque es incapaz de hacerle una pregunta inteligente a este miserable, ¿eh? Y Montoro empieza la entrevista, con una afirmación demoledora sobre Cristina Cifuentes. Dice textualmente, fíjense ustedes, no entiendo esa obsesión de Cifuentes por los títulos. Debe obedecer a algún complejo. Bueno, es evidente que un tío tan listo como Montoro jamás se hubiera pronunciado así, porque claro, esto es una descalificación
total,
total, porque dice de esta señora que es una complejada, ¿eh?
Sí.
Y da por cierto que lo ha que ha mentido.
Sí, no, eso es claro. O sea, ahí no solamente es que le pega la puñalada por la espalda, sino que además, una vez que le ha pegado la puñalada, retuerce el puñal.
Bueno, perdón, es su especialidad, por lo que veo, porque se la ha dado a Cifuentes, pero se la ha dado también al juez Llarena y a los magistrados del Supremo, que les ha apuñalado por la espalda y se lo ha retorcido el puñal.
Sí, eso es muy típico de Montoro. O sea, Montoro te la guarda a tiempo, la puñalada siempre te la da por la espalda y cuando no te puedes defender, y una vez que te la ha dado la retuerce. O sea, ese es el estilo montoril, ¿no? Pero claro, en el caso de Cristina Cifuentes, que yo coincido con usted en el diagnóstico y en la cura, claro, que esto lo haga Montoro es muy criminal, ¿no? O sea, se ve que se la tenía guardada, le pega la puñalada cuando no se puede defender, porque esto nunca lo hubiera hecho en la cara y hace tiempo. Y luego, una vez que le has pegado la puñalada, encima la retuerces y dices, es que es una psicópata con complejos, ¿no?
Sí. Pero bueno, yo diría, fíjese, yo no creo que Montoro tenga nada contra Cristina, solo simplemente que el cretino del periodista se lo pregunta y este sabe perfectamente que está más muerta que Tutankamón. Y que dentro
de... Yo creo que sí tiene. Pero... En cuestiones de que, bueno, dentro de las luchas de poder que además hay dentro del partido, pues Cristina estaba en los del enfrente. Lo cual no quiere decir que sean mejores, ¿eh? Simplemente eran los de enfrente y aprovecha, ¿eh?
Ya.
Pero en cualquiera de los casos tiene muy mal estilo, porque a moro muerto, gran lanzada, ¿no? Que dice el refrán.
Sí, desde luego le da la gran lanzada, pero yo creo que se la da precisamente por lo que usted acaba de decir, porque piensa que está muerta.
Sí, estoy absolutamente... Si hubiera... Ha estado viva, montones y abrazos. Yo de eso no tengo ninguna duda. Y claro, dice muchísimo de lo que es el personaje. O sea, al final esto no tiene más vuelta de hoja, ¿no? Pero es muy lamentable. Por cierto, y no quiero que se me escape porque me ha gustado muchísimo. ¿Usted qué piensa de lo que dice Montoro, que estamos económicamente como un tren?
A eso voy.
Eso va.
Quería ir estructurando las increíbles villanías de Montoro, la increíble mendacidad de este personaje, pero quería estructurarlo. Lo primero es Cifuentes, y ya por completar, simplemente los apuñalamientos por la espalda, como luego no lo voy a tratar, porque este para mí es un tema secundario, se dará usted cuenta que también en la entrevista le clava un puñal a el exministro de Economía, que ha tenido más suerte que él, no, porque aunque va a ganar muchísimo dinero en el Banco Central Europeo, no creo que se aproxime ni de lejos al que gana Montoro en Estudio Económico.
No,
pero que también le da la puñalada a su antiguo compañero de gabinete. Bien, y dicho esto, voy al tema de la situación económica, que no hay por dónde cogerla. Fíjense ustedes, ante un pueblo crecientemente empobrecido, donde por primera vez en siglos los hijos viven peor que los padres, y después de haber creado este miserable una burbuja de deuda imposible de devolver, que arruinará las vidas de las generaciones futuras durante los próximos 50 o más años, afirma con el mismo grado de mendacidad que ha negado la financiación del golpe de Estado que, textualmente, estamos viviendo el mejor momento económico de nuestra historia. Con 3 años más por este camino, nos pondríamos a la cabeza del mundo. Realmente, don César...
Pues es algo tremendo. Yo lo leí, me quedé pasmado.
Es inaudito. Con la mayor deuda en términos de PIB de nuestra historia, que, como he dicho antes, imposible de devolver. Con un crecimiento que requiere 2 euros de deuda por cada euro de riqueza creada. Con un 70% de los ciudadanos cada día más empobrecidos y de los cuales nada más y nada menos que 13 millones viviendo por debajo del umbral de la pobreza. Con el sistema de pensiones quebrado, con el reparto de la renta y la riqueza más injusto de toda la OCDE, innumerables, etcétera. Pero ¿cómo osa este canalla? ¿Cómo osa decir tal barbaridad? Es que no hay por dónde cogerlo. Fíjese usted, don César, hoy leía en la CNBC cómo en Gran Bretaña es... las familias, el incremento de riqueza de las familias está creciendo en forma espectacular, igual que en Estados Unidos, igual que en Francia, en Alemania, etcétera. Y es España el único país donde la pérdida de riqueza de la mayor parte de las familias sigue siendo absolutamente brutal. El otro día comentaba, y lo repito ahora, que para las familias jóvenes, que para el Banco de España y el INE son aquellas que tienen, que el cabeza de familia tiene 35 años o menos, bueno, es que esta gente ha perdido el 35%, el 35% de sus salarios en los últimos 8 años, y ha perdido el 50% de su patrimonio. Hoy es que están endeudados. La gente tiene que endeudarse masivamente y el ahorro está en mínimos históricos para intentar mantener su nivel de vida. Y este canalla dice que estamos viviendo el mejor momento económico de nuestra historia.
Sí, sí. No tengo la... Bueno, no tengo... él seguramente sí, ¿eh?
Él seguramente sí. Efectivamente, y otros cuantos también, pero desde luego es increíble, increíble. Fíjese, don César, lo que no entiendo, y vuelvo otra vez, al lameculos ignorante que la ha entrevistado, el tal Bustos, y repito su nombre para que quede su nombre para la historia negra del periodismo, ¿cómo no le ha planteado este tío que es el jefe de opinión? Pero ¿cómo el jefe de opinión del mundo, que es que se ha convertido en un papelucho? Porque no hay por dónde cogerlo ya el mundo, no le plantea estos temas. Y claro, y lo que dice después de que a la cabeza del mundo, recordará usted, don César, que eso fue lo mismo que dijo el canalla guerra civilista e indigente mental Rodríguez Zapatero cuando nos estábamos hundiendo más deprisa que nadie, que dijo que jugábamos en la Champions League. ¿Cómo va a mantener este castillo de naipes cristalito cuando el Banco Central Europeo deje de comprar deuda y empiecen las subidas de tipos? La verdad es que no tiene vergüenza, porque al contrario que sus compañeros de gobierno, al contrario que Rajoy o que el ignorante del periodista, Cristóbal sabe, Montoro sabe, que es mentira todo lo que afirma. Es decir,
sí, Montoro, eso es lo grave, eso es lo grave.
Montoro lo sabe, es un engaño total y masivo que los ciudadanos no se merecen. Esto es igual que cuando su indigno antecesor Solbes negó en el año 2008 que en España hubiera ninguna crisis y que los pisos que jamás podían bajar de precio, y animaba a la gente a comprar pisos porque decía: cuanto más se endeuden, más ricos serán. Bueno, por eso en otro país Solbes hubiera estado en la cárcel y le hubieran, vamos, y hubieran tirado la llave al océano. Luego, fíjese que dice el tío, dice Montoro textualmente, dice: mi fracaso en política ha sido la pedagogía. No he sabido explicar a los gobernantes que gastar no es gobernar. Realmente,
hay que tener valor, hace falta valor, que decía la canción aquella.
Es que, mira, yo en lo que he escrito se lo digo un poco en primera persona y le digo: mira, Cristóbal, es que no te acuerdas cuando me dijiste a mí, ¿eh? No es que lo haya oído, no lo haya visto el Cristo, no, es que me lo dijiste a mí, personalmente, en el programa aquel famoso que tenía Carlos Cuesta de La Vuelta al Mundo, sí, cuando el mundo tenía una emisora de televisión. Bueno, me dijo que iba a enviar los hombres de negro, es decir, iba a intervenir a todas las comunidades autónomas que no cumplieran los objetivos de déficit. Y cuando en marzo del año 2012 vienen los presidentes autonómicos totalmente acojonados, con fuertes propuestas de recorte de gasto, para que no les intervinieran, en lugar de eso, el indigno jefe de Montoro, y Montoro se calló, les dijo lo contrario. Dijo: no dejaré quebrar ninguna comunidad autónoma. Bueno, ¿qué pasó? Tiraron a la papelera las propuestas de recorte de gasto para no ser intervenidas y se pusieron a gastar como locos con el dinero del FLA, del Fondo de Liquidez Autonómica. Más de 200.000 millones de euros les has dado a interés cero desde ese momento. ¿Y a eso le llamas que no sabes explicar? Lo que eres es un golfo. ¿Cómo que no has, que tu fracaso ha sido la pedagogía? Tu fracaso ha sido la mentira, o que te has bajado los pantalones ante tu jefe Rajoy. No tienes derecho a decir tales disparates, por muy retrasado mental e ignorante que sea tu entrevistador. Y bueno, la verdad es que fíjate que luego hay otra cosa que dice también. Diciendo la presión fiscal en España es baja.
Bueno, esta es otra, sí.
Es menor de la que existía en 2007. Pero vamos a ver, Cristóbal, ¿pero cómo puedes tener las santos bemoles de decir que la presión fiscal es menor del año 2007 cuando habéis subido, creado 89 figuras tributarias? Habéis elevado la presión fiscal real al máximo de todos los tiempos. ¿Cómo puedes afirmar, Cristóbal, tal burrada cuando los contribuyentes en España tienen que trabajar entre 35 y 180 días al año para pagar sus impuestos y cotizaciones sociales? ¿Cómo osas cuando has destruido el 12% de la clase media y arruinado a millones? Luego presume de ser muy creyente y dice que
sector opus.
Que va a la una comunidad de agustinos para buscar consuelo espiritual. Bueno, yo lo que le digo, es decir, hombre, pregunta a los agustinos cuál es la calificación moral de tu indigna conducta y del empobrecimiento masivo que tu política económica ha hecho recaer sobre los españoles. Pero de todas maneras, y termino, creo que más que auxilio espiritual, y creo que estarás de acuerdo conmigo, don César, va a necesitar auxilio legal.
Yo también lo creo.
La Guardia Civil acaba de desmontar toda la patraña de que no hubo dinero público cuando ha demostrado que ha destinado 3,4 millones, ha financiado él con dinero nuestro, con 3,4 millones de euros, que es justo lo contrario de lo que ha contado. Y por cosas así, condenan a la gente a cadena perpetua en los estados de derecho y los condenan a muerte, los cuelgan de las farolas en Venezuela o en Cuba. En fin, y luego ya, y termino con esto porque esto es el colmo, recordará que en uno de los párrafos Estela Meculos, jefe de opinión del Mundo, en un alarde de indignidad y de servilismo como pocos, exclama extasiado, contemplando los cuadros que hay en el despacho. Sí, sí, sí. Bueno, no está en su despacho ahora, está en una sala que hay, que tiene una mesa preciosa, bueno, que yo conocí de los tiempos de Fernández Ordóñez, y hay cuadros de algunos de los grandes ministros de Hacienda españoles, como Bravo Murillo, etcétera. Bien. Y dice este indigno del Mundo, dice, ¿qué pensarían estos señores viendo que Montoro ha redactado 15 presupuestos y ha superado a todos sus predecesores? Verdaderamente, Bustos, se llama así este miserable, dice, no tienes vergüenza, es que ignoras todo y no contrastas nada. Ha redactado 15 presupuestos, por supuesto, pero todos tan falsos como un euro de madera. Jamás se ha cumplido, ni de lejos, las previsiones de sus presupuestos, ni siquiera por aproximación, como tampoco va a cumplir el del año 2018. Y eso que lo han redactado con 3 meses del año ya transcurridos. Y esto es un poco el resumen de la entrevista esta, que se le ha vuelto completamente contra él, porque hay ya muchos periódicos que la están utilizando fundamentalmente por la falsedad que ha cometido con el tema de su apoyo a los sediciosos.
Pues realmente me parece que le ha dado usted un repaso concienzudo y riguroso, como es habitual en usted. Me va a permitir que recuerde otra vez, para aquellas personas que le quieran escuchar in situ, in persona y no solamente a través de las ondas, que este jueves próximo a las 12 del mediodía en la Sala Buero Vallejo de la Carlos III va a estar usted impartiendo una conferencia en compañía de otros economistas independientes sobre el futuro económico y político de España. Yo espero además que el martes de la semana que viene nos dé usted cumplido resumen e información de cómo fue la conferencia de este jueves en la Sala Buero Vallejo de la Carlos III a las 12 del mediodía, pero vamos, yo creo que ha hecho usted un resumen de la entrevista difícilmente superable, ¿eh? Y tengo que decirle que a mí no me sorprendió que El Mundo hiciera esto después de ver la entrevista que le hicieron en El Mundo a Felipe González, eso no me sorprendió, pero había momentos de la entrevista que me parecía tanta la desfachatez y el descaro que yo no sabía si reírme o enfadarme. O sea, se lo tengo que decir. Por ejemplo, cuando leí esa muestra de sexo oral del señor Bustos al señor Montoro hablando de que ha superado a todos en la elaboración de los presupuestos, yo en ese momento solté una carcajada porque es que me parecía un acto de peloterismo tan vil.
Una vileza extrema. Es que
de adulación tan baja.
Estos canales son los que desinforman y engañan al pueblo español. No tienen perdón de Dios, la verdad, esta gentuza, ¿eh?
No. A mí me pareció, pero un peloteo tan miserable y tan vil que en vez de indignarme, de momento solté la carcajada. O sea, no pude evitarlo. Y dije, ¿pero cómo se puede ser tan pelota, tan rastrero y tan miserable como para decir esto? O sea, esto es sexo oral lo que le ha practicado el ministro y no una entrevista, ¿no?
Efectivamente. Y fíjese, don César, que por otro lado, a este gilipollas no le va a salvar ni su padre de que le mande a la inspección de Hacienda y lo crujan.
Bueno, quién sabe, no lo sé, porque Montoro hay un momento que dice, ¿y quién se cree que yo llamo e impido que siga una inspección de Hacienda? ¿Cómo que quién se cree? Se ha sacado usted una lista de amnistiados que son miles, y además, vamos a ver, y esto no puedo dar el nombre porque además traicionaría la confidencialidad con la que se me ha contado. Yo conozco periodistas que en un momento determinado la agencia tributaria fue a por ellos y llamaron directamente a Montoro y hasta ahí llegó la agencia tributaria. Lo que pasa es que no estoy autorizado a dar los nombres, me lo han contado de manera confidencial y yo no voy a traicionar.
O sea, ¿usted cree que al Bustos este no le mandan, no recibe una citación de la agencia?
Mientras esté Montoro en el ministerio, yo creo que no. Ahora, que el que venga después decida, Bustos, te vas a enterar, eso entra dentro de lo posible. Pero yo creo que mientras Montoro esté en el ministerio, a Bustos no lo toca nadie. Vamos, está los Bustos de Bustos están más vigilados que los Bustos de las niñas de la posguerra en España. O sea que así se lo digo. Eso vamos, con absoluta certeza. En fin, don Roberto, ha sido un auténtico placer el de partir con usted esta noche. Voy a recordar otra vez que el jueves, Dios mediante, de esta semana a las 12 del mediodía tiene usted una exposición sobre el futuro económico y político de España en la Sala Buero Vallejo de la Universidad Carlos III de Madrid, que estoy convencido que va a ser un exitazo de exposición y de asistencia y de reacción del público. Y le voy a dejar, por eso de la conferencia que va usted a impartir en compañía de los otros tres expositores, le voy a dejar una canción que se titula precisamente Los cuatro jinetes del apocalipsis y que es de Glen Campbell. O sea que en fin, ha anunciado que...
Muy bien, pues muchísimas gracias, don César.
Muchas gracias, don Roberto. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo a todos. Ridden by a man with bow and arrow, and he wore a golden crown, and he rode a trail so narrow, and he went forth to conquer all the liars, thieves, and cheaters, all the weavers of illusion, all the bigots and misers.
like a no man's hand, and the sun was black as mud, and the oceans moved across the land, and the moon became as blood. And I saw the red horse and the rider with the saber to take peace from all the earth, for destruction was his labor.
Y con estos compases de Glen Campbell, recordando a los cuatro jinetes del apocalipsis, nosotros hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que se hayan entretenido, que lo hayan pasado bien, que incluso hayan aprendido una o dos cosillas útiles, y los emplazamos para mañana, Dios mediante, en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless ya. Que Dios los bendiga.
And I saw a pale horse, and death was riding on him, and hell was right behind him, and no mortal man outshone him. The kings of the earth and the mighty men, the glorious and free, hid themselves in the blackest hole with the homeless and the needy, and some priests and some
El programa La Voz es una producción de Artorias Incorporated y, al amparo del derecho a la libertad de expresión, no se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.